Cuando seguimos en la actualidad nacional que ha tenido en estas horas de ayer al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, como un gran foco de atención. Porque el presidente Chávez inició aquí en Uruguay una gira por varios países del Mercosur. Ayer al mediodía almorzó con el presidente Tabaré Vázquez y los dos mandatarios firmaron en la residencia de la Avenida Suárez una serie de acuerdos y una declaración conjunta. En la tarde, Chávez se reunió con el directorio de ANCAP y fue luego de ese diálogo que el presidente Daniel Martínez destacó los beneficios para ambas naciones de esta asociación entre ANCAP y PDVSA que permitiría que Uruguay refinara petróleo de origen venezolano. Sobre estos nuevos acuerdos, sobre la visita que Chávez realizó a la refinería de La Teja, sobre cuán concretos son estos anuncios que se hicieron en el día de ayer, vamos a conversar ya mismo con el ingeniero Daniel Martínez.
Economía y empresas.
Ingeniero Daniel Martínez, presidente del directorio de ANCAP, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás tú?
Muy bien. Estamos hablando ya a esta altura de los acontecimientos de un paquete de acuerdos Uruguay-Venezuela relacionados con el petróleo, ¿no?
Sí, yo diría que sí, porque en definitiva estamos hablando de dos grandes temas, grandes porque significan mucho en cuanto a una proyección estratégica del país y, bueno, y de la situación del marco energético de los próximos años, y después una serie de temas pequeños. Pero bueno, tú mencionabas el primero, y bien decías, ¿no? Digamos, veamos hasta dónde se ha avanzado.
Porque todavía empezó el primero de marzo pasado, cuando el presidente Vázquez y el presidente Chávez firmaron un primer entendimiento que facilitaba la compra de petróleo venezolano, incluyendo condiciones de pago convenientes, sobre todo en materia de financiación, y además la posibilidad de pagar una parte de los montos de cada una de esas adquisiciones con exportaciones uruguayas. Ese fue el arranque, digamos, pero ahora estamos hablando de otras posibilidades.
Exactamente, y ese arranque aparte se está por concretar físicamente la semana que viene, porque está llegando el petrolero con la carga de crudo venezolano a la bolsa petrolera ya la semana que viene.
O sea, la semana que viene llega a nuestro país el primer embarque de petróleo venezolano adquirido a la luz de este acuerdo.
Exactamente, en el marco de un 75% que servirá para hacer intercambiarlo con productos si hay oferta, y el 25% que ya empieza a correr con el régimen de 2 años de gracia, 15 años después para pagarlo con una tasa del 2% anual de interés. Digo, que ya estando en la tasa LIBOR un 4%, quiere decir que nosotros estamos pagando cualquier otro préstamo entre 7 y 8%, o sea que es una tasa muy conveniente. Ahora se abre y se suman estas dos nuevas posibilidades, que, como se ha venido diciendo, bueno, y se lo expresaba el presidente Chávez y lo conversaba con el ministro de Energía, con Rafael Ramírez y la plana mayor de PDVSA, en realidad, hoy por hoy tenemos entonces la obligación de concretar estos anuncios en hechos, ¿no? Y eso significa trabajar.
Sí, porque los anuncios suenan incluso demasiado grandes, ¿no? De eso vamos a hablar dentro de un rato. Sobre todo, cuando trascendió esta posibilidad de que Venezuela invirtiera en la refinería de La Teja para ampliarla de modo que pudiera procesar petróleo venezolano, que es un petróleo distinto al que habitualmente se procesa acá, y se habló de una cifra de 600 a 1.000 millones de dólares, ya aquel número sonó un poco enorme, ¿no?
Sí, lo cual también es cierto, porque los crudos pesados, que por otro lado, desde el punto de vista estratégico, son la mayoría de las reservas que existen en este momento, van quedando en el mundo, son crudos que requieren tecnologías mucho más específicas, que se están inclusive desarrollando, porque antes, desde el punto de vista económico, era más fácil procesar crudos livianos. ¿Para qué uno iba a invertir en tecnologías para procesar crudos pesados cuando se conseguía barato y en cantidad crudos livianos? Esa realidad del mundo está cambiando y por lo tanto hoy por hoy se han desarrollado tecnologías, pero que son tecnologías más caras porque requieren más procesos, y además los crudos pesados tienen en general las características de tener sedimentos, parafinas y azufre y otros contaminantes, lo cual obliga a inversiones importantes en todo lo que hace la protección medioambiental. O sea, es posible perfectamente hablar de inversiones de ese monto.
¿Pero ya está confirmado ese negocio?
Claro, lo que confirmamos ayer es que tenemos que empezar a trabajar, ya empezamos a hacer algunas coordinaciones con PDVSA, a los efectos de en 6 meses determinar la viabilidad técnica, económica, financiera, de mercado de ese proyecto, porque ubiquemos el sentido de ese proyecto, porque es un proyecto que para mí aparte tiene la verdadera belleza de que es un proyecto merecido a las dos partes, pues yo sinceramente creo en la integración latinoamericana sobre la base de que las dos partes salgan beneficiadas, ¿no?
Claro,
porque es lo que le da permanencia a este tipo de intercambios, ¿no?
¿Por qué le serviría a PDVSA refinar una parte de su petróleo acá en Uruguay?
Exactamente. Bien lo decíamos, no todos los crudos venezolanos, porque lo que está viniendo la semana que viene es crudo de calidad, que es justamente la que nosotros necesitamos para progresar en la actual refinería. Pero la mayor parte de las reservas de crudo venezolano son crudos pesados y extra pesados. Ese tipo de tecnología, por lo que te he explicado, porque hasta ahora existía cantidad y calidad y bajo precio de crudos livianos sin límite en el mundo, no había habido demasiadas inversiones en ese sentido. Por lo tanto, no hay demasiadas refinerías en el mundo, y mucho menos en la región, con capacidad de procesar este tipo de crudos.
Pero perfectamente podría ocurrir que Venezuela decidiera construir su propia refinería en su propio territorio.
Lo está haciendo, inclusive más, está haciendo una en Pernambuco con Petrobras. Está así como está discutiendo con nosotros, ha lanzado la construcción de una refinería de 200.000 barriles por día para crudos pesados en Pernambuco. ¿Por qué? Porque es estratégicamente importante para Venezuela tener refinerías que tengan capacidad de procesar sus crudos en la región y en el mundo, ¿de acuerdo? Porque es el crudo que ellos tienen en la inmensa mayoría de reservas. Si no se empieza ya un proceso de construcción, porque esto aparte son procesos de 5 o 6 años para que estén operativas estas refinerías, dentro de 5 o 6 años va a tener muy limitadas sus reservas de crudos livianos y va a tener gran volumen de crudos pesados para colocar, pero no va a tener refinerías en los procesos.
Está bien, pero podría construirlas en su propio territorio y de esa manera dar trabajo a los propios venezolanos.
Pero está el otro tema. No es lo mismo para competir y ganar mercados transportar en supertanques de admisión de barriles crudo, desembarcarlo en un país, reposarlo en el país y de ahí en trayectos cortos fraccionarlo con los derivados y mandarlo y abastecer toda la región. No es lo mismo que estaban mandando barcos pequeños, de pequeño calado, de pequeño volumen, desde Venezuela con derivados a la región. La diferencia de costo de fletes es abismal, ¿se entiende, no? Una cosa es mandar 1 millón de barriles de crudo, tener una refinería en cuanto uno tenga un acuerdo o de alguna forma te procese ese crudo, y de ahí sí, de la refinería, con la logística del país, que aparte de Uruguay en ese sentido tiene ventajas comparativas muy importantes, poder distribuir para toda la región, sobre Brasil, Argentina, Paraguay, los productos derivados, ¿no? Y aparte es una destilería, una refinería orientada hacia el gasoil, que es una zona donde tiene un déficit muy importante de gasoil.
Ahora, la inversión sería...
¿Qué logra? ¿Qué logra? Una refinería, estar participando de alguna forma en la refinería que le va a procesar crudos, de los cuales ellos tienen la mayor parte de sus reservas, y aparte asegurándose de participar de un mercado con productos, digamos, no teniendo que pagar los sobrecostos descomunales que genera mandar los productos terminados en barcos pequeños desde Venezuela.
Uh-huh. Ahora, ¿la inversión es una inversión exclusivamente venezolana?
No, digamos, todo eso es lo que tenemos que definir. Lo dimos ahora 6 meses para definir todos estos temas, inclusive todo el tema jurídico, de qué forma vamos a trabajar, digamos.
Sí, porque es discutible que en el marco legal actual pueda procesarse esa asociación.
No, totalmente de acuerdo. Por eso tenemos que discutirlo y de ahí generar el debate interno del país, que yo creo que tiene que ser lo más amplio posible y ojalá que salga con el mayor consenso posible. Mm. A mí los disensos o las dudas nunca, no me preocupan, eso es la esencia de la democracia. Lo importante es lograr los consensos en base a los objetivos nacionales, ¿no?
Ahora, ¿qué pone Uruguay en este negocio? Porque está claro que la inversión sería, grosso modo, venezolana.
Sí, primero alguien dijo que Uruguay no ponga dinero o no ponga garantías para financiamiento. ¿Tá? Eso nadie ha dicho que no está descartado en la negociación. Segundo, pone el territorio, puede poner servicios, pone la logística, que es muy importante en todo esto, digo, porque buena parte de este negocio se puede hacer también porque Uruguay tiene puertas más profundas, porque Uruguay tiene una bolsa petrolera, porque Uruguay tiene una ubicación geográfica determinada que le facilita de sobremanera jugar ese papel en la región, que todo eso se valoriza, todo eso vale, ¿de acuerdo? Tiene, digamos, tiene tanque de estoqueamiento, tiene la posibilidad de colocarse acá, suministrar servicios, energía eléctrica, agua, vapor, etcétera. O sea, tiene el terreno, digamos, tiene infinita, o sea, tiene muchos elementos que en definitiva hacen a la contribución del país en esta sociedad, ¿no?
Pero, por ejemplo, una pregunta que anda flotando desde hace varios días es, a cambio de que PDVSA haga este negocio acá, ¿Uruguay le permitirá a PDVSA distribuir dentro del territorio nacional, ser una nueva marca en el territorio nacional?
No, no. Primero está planteado eventualmente, estos son negocios puntuales.
Sí.
No estamos asociando a ANCAP con PDVSA. Primero no está definido qué mecanismo va a ser, si va a ser la asociación o qué, pero porque eso es parte de la discusión que tenemos que dar. Estamos definiendo el trabajar para un estudio de qué forma mejor, pero también eventualmente va a ser en torno a esta nueva refinería, ¿no? Y donde aparte Uruguay le interesa también acceder a los productos que procesa la refinería, porque esta refinería, al acceder a poder procesar crudos pesados, estamos hablando de que está pudiendo procesar crudos que andan hoy a valor de mercado 10 y 11 dólares o 12 inclusive, más baratos que lo que son los crudos que hoy por hoy estamos procesando. Estamos hablando de diferencias muy, pero muy importantes, ¿no?
O sea que también se produciría una ventaja para Uruguay como consumidor de petróleo.
Exactamente, exactamente. Acá, dado los precios internacionales del petróleo, la lucha por acceder a, por lograr menores costos es determinante. Esto no, digamos, no estamos diciendo que lo vamos a lograr mañana, porque estamos hablando de que si todo esto sale, no antes de 5 años estará operativa. Pero bueno, digamos, si no se empieza, nunca se llega, ¿no?
¿Y cuántos puestos de trabajo generaría esta ampliación de la refinería?
Ah, bien, a eso, tal vez dentro de un mes te pueda empezar a dar alguna idea. Nosotros ayer acordamos empezar cada uno consiguiendo algún tipo de información, acordamos inclusive algún contacto con algún organismo internacional, empresa de tecnología, de este tipo de tecnología, para con los cuales tanto PDVSA como nosotros hemos trabajado, hemos empezado a ponerse en contacto, hemos empezado por lo primario, pero mira, recuerda, cuando los mejores momentos de la refinería de La Teja trabajaban cientos de personas, ¿no? Perfectamente será posible. Cientos de personas forma directa en el montaje. Si tú entras a sumar la mano de obra en la construcción de recipientes a presión, de torres de intercambio, de intercambiadores, etcétera, de equipos, bueno, ni que hablar, bueno, y buscaremos que la mayor parte de eso sea localmente, y bueno, en Venezuela y en Uruguay, ¿no?
Sí, no, también hablaba de puestos de trabajo después en la refinería ya operando, ¿no?
Ah, claro, ahí sí, no creo que esto baje. Hoy esa refinería está funcionando con 200 y algo de operarios, no creo que una refinería que inclusive es más compleja, porque tiene mayor número de equipos por el tipo de crudo que procesa, no, perdón, me he atrevido mi parte de hablar de eso, pero no creo que sean menos de 300 puestos de trabajo.
¿300 puestos más?
Sí.
¿300 puestos?
De operadores. Extra. De operadores, más el fortalecimiento de los equipos de mantenimiento, más, te diría que sí, estaríamos hablando de, no creo que entre todo esto, ninguna refinería del mundo funciona de una característica con menos de 400 o 500 personas en el entorno de la refinería.
Ahora, este crudo que se procesaría en la refinería de La Teja ampliada, ¿es el que extraerían de manera conjunta ANCAP y PDVSA en la cuenca del río Orinoco?
Eventualmente sí, la verdad que todavía no tenemos, si bien ellos tienen, porque en definitiva el bloque que bueno, se acordó que vamos a explotar conjuntamente, ya ellos tienen, primero tienen reservas comprobadas, si tienen alguna idea del tipo de crudo que es un crudo pesado, no de lo más pesado de Venezuela, pero es un crudo pesado, así que posiblemente podría ser el mismo que suministrara, que se procesara en esta refinería, ¿no?
¿Cómo surge esta otra idea, la de un trabajo conjunto que debes ANCAP en territorio venezolano en extracción de petróleo?
Y bueno, PDVSA está asignando bloques y negociando con Repsol, con Chevron, con Petrobras, está negociando con las principales multinacionales del mundo y de la región para la explotación en diferentes bloques de todo Venezuela, tanto en la Faja del Orinoco como en lo que es la costa norte, digamos, al lado de la offshore, al lado de Maracaibo, ¿no? Sí. Está haciendo, digamos, sesión de bloques para la exploración, prospección y explotación petrolera. Bueno, nos estaría reservando uno para hacerlo conjuntamente PDVSA con ANCAP, cosa que no es nueva para ANCAP. Digo, tú recordarás que ANCAP tiene esa más de 15 años de experiencia, ha hecho prospección en Ecuador y Bolivia, donde los dos encontró alguna reserva, pero no era rentable la explotación. También tuvo un bloque con Tecpetrol, una empresa en Argentina, que tampoco, desgraciadamente, tuvo buenos resultados. En otro bloque, junto con Petrogas, teniendo nosotros el 20%, se encontró gas, que es 140.000 de los 300.000 más o menos metros cúbicos por día que hoy estamos recibiendo. Y hay otra área asignada que la tenemos en un 10% que el resto de tierra Repsol, en la parte offshore de Argentina, la cuenca de Colorado, que todavía eso no se ha comenzado. O sea, ANCAP tiene muy vasta experiencia, tiene incluso una empresa, Petro Uruguay, que se dedica a este tema y ha formado técnicos con experiencia y know-how en el tema, ¿no?
Pero, claro, tiene esos antecedentes, pero ¿estaba interesada ANCAP en desarrollar esa tarea en Venezuela o es un ofrecimiento del gobierno venezolano?
No, ha sido un ofrecimiento del gobierno venezolano.
¿Y por qué? Esta es de las preguntas que todos nos hacemos. ¿Por qué tanta generosidad del gobierno venezolano cuando el presidente Chávez aclara, además, que en este negocio Uruguay no tendría que poner un peso, solo su personal técnico?
Y bueno, porque en definitiva lo que se está apostando es a justamente buscar profundizar las relaciones comerciales entre los países. Y este proyecto del bloque petrolero cierra perfectamente con el proyecto de la refinería, ¿no? Porque como tú bien decías, lo más seguro que el crudo, sería razonable que el crudo que se explotara en esa zona terminara en la futura refinería, si es que los estudios así lo indican y la discusión democrática dentro de nuestro país así lo habilita, ¿no? Sería, digamos, una forma de tener un, digamos, un compromiso global de integración entre los dos países que sin duda va a generar un flujo de integración y de potenciación que bueno, es en definitiva lo que se está buscando hacer con el Mercosur y con toda América Latina.
Entonces, ANCAP no tendría que invertir en ese negocio.
A ese punto no hemos llegado, digamos, estuvimos hablando...
Por lo que dijo ayer Chávez, no.
Por lo que dijo ayer Chávez, no, digamos, sinceramente en la conversación estuvimos hablando de la zona, las fotos aéreas, estuvimos hablando unas cuantas cosas, yo en particular insistí mucho, digo, y bueno, y mi presidente Chávez también tomó la bandera de que esto no puede quedar en los papeles, hay que concretarlo, porque la verdad, digo, o sea, sería malo para las relaciones entre los países en el sentido de lo que se busca, que es de lograr un desarrollo económico y de intercambio entre los países, que generan los papeles, así que hay que ponerse a trabajar. Insistimos en eso, en la metodología y la forma de cómo concretarla todavía no lo hemos hecho.
Pero claro, la pregunta a propósito de cómo se explica esta serie de concesiones, esta serie de beneficios que Venezuela le da a Uruguay.
La refinería yo creo que es un elemento que le sirve a los dos países, por lo que te explicaba, claramente.
Y en ese otro caso, en el caso del extracción...
Eso lo incluyen como parte del paquete que no lo condiciona uno con otro, digo, pero se complementa perfectamente con la refinería. Mm. Y también sí, si tú me preguntas, ¿es una decisión de un sentido político para apostar a profundizar la hermandad y el trabajo junto entre los pueblos? Sí.
Hay otra lectura posible, es una forma... El precio es, digamos, reconocerle a Chávez un liderazgo en la región o buena parte de la región en su propio proyecto político integrador.
Mira, yo creo que es como todo en la vida, ¿no? Las oportunidades hay que aprovecharlas y hay que trabajarlas. Una vez que existen hay que trabajarlas. Manteniendo la independencia, manteniendo la autonomía, manteniendo el control de la gestión, digo, hay que aprovechar los negocios. En la vida, digo, también en la vida empresarial a veces uno consigue algunos negocios que uno puede decir, bueno, el factor simpatía, su relacionamiento, conocimiento, fue parte del negocio. Y bueno, bienvenido sea. Lo que pasa es que todos los negocios, y después uno le mete sacrificio, capacidad, entrega y en lo posible, inteligencia, los negocios no rinden.
No, se lo pregunto porque mucha gente ve al presidente Hugo Chávez como una especie de de Papá Noel, que, digamos, con una mochila llena de petrodólares, porque a Venezuela, obviamente, los precios del petróleo en los últimos años le han beneficiado enormemente, va por América Latina, digamos, obteniendo porciones de poder y de liderazgo, ¿no?
Sí, digamos, de todas formas, es parte, puede ser parte de la lectura, pero de todas formas, digo, marca una voluntad integracionista y una voluntad, digo, de destinar las riquezas de su país también a lograr un desarrollo dentro del conjunto de América Latina, que yo creo que por lo menos es contradictorio con la visión que tenemos muchos de lograr potenciar nuestras economías y nuestro desarrollo con justicia social en un marco de integración latinoamericana, ¿no? Que son procesos complejísimos, como lo fue también la Europa, ¿no? Digamos, porque en Europa comenzaron con los acuerdos del carbón y del acero, pero después tuvieron que recorrer difíciles etapas y contradictorias etapas. Bueno, aprovechemos las oportunidades. Si existe voluntad política de un gobernante que tiene, aparte de la suerte, como tú dices, de contar con mucha masa de dinero producto del precio internacional del crudo, bueno, aprovechémoslo para los resultados finales, ¿no?
Lo último, hay un tercer negocio del que se habló ayer, la instalación de una planta destiladora de alcohol en Bella Unión, también ANCAP PDVSA.
Correcto, y eso es un tema que también le interesa mucho a PDVSA, porque PDVSA hoy todavía está usando como antidetonante el tetraetilo de plomo. Nosotros dentro del proyecto de este etanol lo teníamos concebido no solo como mezcla, sino también solucionar un problema de dejar usar el MTBE, que si bien no ofrece ni de lejos los problemas de contaminación del tetraetilo de plomo, obliga a un manejo extremadamente cuidadoso por problemas de eventual contaminación en caso de derrame puro, ¿no? Una vez que está mezclado no genera ningún problema. Así que Uruguay también, digamos, el tema del desarrollo de la mezcla de alcohol con las aftas estaba en este sentido. Pero en particular Venezuela, que todavía tiene la tecnología de mezcla de tetraetilo de plomo, de usarlo como antidetonante, tiene muchísimo interés en avanzar rápidamente hacia conseguir un suministro de alcohol para la sustitución del tetraetilo de plomo.
Ese alcohol se produciría a partir de caña de azúcar en Bella Unión.
Caña de azúcar, una parte del año, y seguramente sorgo dulce el resto del año, porque caña de azúcar no te da para la producción todo el año.
Uh-huh. Bueno, son entonces distintas líneas de acuerdos y negocios que van a estar aclarándose. ¿En qué plazo?
Nos dimos lo de la refinería 6 meses, nos dimos para trabajar y tener un poco un informe de primario. Sí.
¿Y los otros dos? ¿La extracción en Venezuela?
Lo de la extracción, no sé, digo, yo justo quedé con la dirigencia de PDVSA, que 15 días más tarde estamos hablando, digo, tenemos que juntarnos y, bueno, ponerle encajadera de tanto a todos estos temas, ¿no?
¿Y esta otra, la planta destiladora de alcohol en Bella Unión?
Esta, porque estaba planteado que se hiciera justamente ya con parte de la factura petrolera que ANCAP está depositando, pagando del 75% de este embarque. O sea que en noviembre, que nosotros estaríamos depositando, ya estaríamos reservando parte de la inversión para esto, ¿no?
Ingeniero Daniel Martínez, presidente del directorio de ANCAP, le agradezco entonces este repaso a vuelo de pájaro de estas noticias del día de ayer. Volvemos a conversar sobre ellas cuando se vayan concretando, cuando vayan avanzando, digamos, en su definición.
Muchísimas gracias, un abrazo a todo el mundo.